en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 22 de noviembre del año 2023. Una jornada en que tendremos alternancia de nubes y claros, como en estos momentos. Hoy de nuevo no lloverá, ya son varios días, 5 días sin llover en la provincia de Ourense después de un otoño pasado por agua. Y los termómetros van a subir, llegaremos a 15 grados en la capital de las Burgas. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido, encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Y vamos a comenzar con algo muy bonito que se ha vivido en el Colegio Salesianos, con una profesora, Maite Estévez, que dijo adiós en las aulas tras 40 años en la docencia y recibió un homenaje muy sentido por parte de alumnos y exalumnos. Te lo contamos ahora aquí en COPE Ourense. Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Lo hemos comentado hace unos días, y es que cuando una persona decide jubilarse en el ámbito de la educación, seguro que por su cabeza pasa una película de todos los momentos que ha vivido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a nuestra protagonista hoy, profesora del Colegio Salesianos, que el pasado lunes 13 le hicieron un paseillo precioso los alumnos, porque era el día que decía adiós a las aulas, que se jubilaba. Maite Estévez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me imagino que cuando llega la jubilación uno hace esa película, ¿no? De los hechos, de lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado en tantos años de docencia.
Sí, hace una revisión de su vida desde el momento de su entrada en el centro, en Salesianos, hasta ahora. Tienes muy grabada el primer día de clases, el primer día que entraste en un aula en el que había 52 alumnos, chicos y chicas. Pero el problema ya no era que había 52 alumnos, sino que además el colegio era simplemente de chicos, y entonces te encontrabas súper observada. En aquel momento solo había 2 mujeres en el centro. Y entonces, bueno, eso impactaba.
¿Cuántos años de docencia?
40.
40 años.
40.
¿Y cómo fue ese paseillo?
Indescriptible. Cuando no te esperas nada, cuando creo que mis alumnos me quieren mucho y me han querido mucho, pero no es tradición ni nada por el estilo y no te lo imaginas, el bloqueo es total y absoluto. En ese momento no eres capaz de gestionar emociones, te quedas sin palabras y no sabes qué decir, cuando tendrías que darle miles de gracias porque estos alumnos que durante 40 años me aguantaron, me dieron muchas satisfacciones, por lo tanto, muy feliz, muy feliz, muy feliz.
40 años es todo un mundo en el ámbito de la educación, ¿no? Y teniendo en cuenta que el ámbito educativo ha cambiado mucho, ¿no? Desde aquel momento que Maite Estévez entraba en el aula hasta que se decía adiós el pasado lunes.
Sí, cambió mucho. Cambió primero el número de alumnos. Eso es muy importante y lo digo porque intentar llegar a 50 alumnos es inviable. Y ahora la ratio que manejamos en educación es de 30, por lo tanto es un hándicap súper importante. Entonces yo creo que ahí sí hemos evolucionado y tenemos mucha suerte. Yo soy consciente de que tengo o tenía entre 8 o 9 aulas. Por lo tanto, había una media de 200 y muchos alumnos, 240, 250, 260 alumnos, y era inviable llegar a todos. Pero intentabas llegar a la mayoría. Ahora, en la actualidad, es mucho más fácil, aunque la gente no se lo crea, porque la ratio bajó y entonces ahí el número es más manejable. Y antes era mucho más difícil. Aparte de, yo creo que hay un algo muy importante, y es que antes quizás les dábamos demasiada caña a los alumnos. Los temarios eran inmensos, inmensos, y hoy los temarios se redujeron. Por otra parte, no podemos olvidarnos que la sociedad cambió y en la actualidad todo lo que es la vía digital, soluciona mucho de lo que serían esos grandes temarios que teníamos que explicar o que exigir. Tiene también algo en contra, y es que la mayor parte de los alumnos, a veces el controlar los medios como debían, pues les resulta tremendamente dificultoso.
¿Cambió mucho el ámbito educativo desde el momento en que se introdujeron las nuevas tecnologías?
Sí, cambió muchísimo. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que sociedad y educación tiene que ir en la misma línea. El alumno no puede olvidarse de un ordenador, de un teléfono, de un iPad, pero tampoco puede olvidarse de que debe de tener un mínimo de poso cultural. Yo siempre creo que los alumnos tienen que tener un mínimo de cultura. Quizás eso nos estamos olvidando un poco. Es decir, hoy a veces te quedas con el corazón encogido cuando haces preguntas muy fáciles para nosotros, como ¿quién fue el Quijote o Shakespeare? Ya alumnos de 13, 14 años de todos los centros, no del mío, creo que el mío es igual de privilegiado que el resto, y dudan quién sería. Entonces, aquí está fallando algo. Los medios le solucionan mucho. Hoy ves que ningún alumno sabe manejar un diccionario de papel. Sí, lo manejan el diccionario digital, pero les cuesta buscar. Y entonces, si tú ahora hicieses aquí un examen, una pequeña prueba de distintos alumnos, verías que de distintos centros, verías que la expresión oral les falla mucho, la expresión escrita también, y es que yo creo que los medios le están comiendo el terreno.
Y falla mucho más que antes, ¿no?
Sí, mucho más. Algo estamos fallando, ¿eh? Creo que somos nosotros o el sistema, no lo sé, ahí no llego.
Además, hablando de Shakespeare, hablando de Quijote, ¿quién mejor que Maite, que era profesora de lengua y literatura, y en los últimos años de gallego, ¿no?
Sí.
Son las tres ramas que ha dado en el ámbito de la docencia. Sí. ¿Cuántas felicitaciones ha recibido estos días?
Muchísimas. Doy gracias a Dios. Por supuesto, doy gracias a mis salesianos que me han contratado hace 40 años. Por supuesto, nunca me podré olvidar y darle las gracias por todo lo que me han ofrecido durante estos años. Pero un montón de felicitaciones muy distintas, muy diversas, de personas con connotaciones diferentes de distintos ámbitos. Bueno, lo mejor que me puede haber pasado en esta vida.
Y muchos eran antiguos alumnos, ¿no?
Muchísimos, la mayor parte de ellos antiguos alumnos. Pues ya profesionales, muy, muy, muy profesionales, con mucho trabajo en estos momentos, y el que se hayan acordado de mí me parece, bueno, maravilloso.
Desde Hong Kong, desde Budapest, también sí. Llegaron algunas felicitaciones.
Sí,
¿no?
sí, de Madrid, muchas, de Alicante, de muchos sitios muy distintos, muy diversos, que me sorprendió tremendamente.
Eso es un orgullo, eso es que ha hecho las cosas muy bien, Maite.
Bueno, ya sabes que las redes hoy llegan a todas las partes, por lo tanto, yo creo que ahí, no sé quién tendría, por qué es, no lo sé.
Son 40 años de docencia. En esos 40 años hay muchos momentos dulces, ¿no? Muchos momentos maravillosos. No sé si algún, en estos momentos, puede contarnos, Maite, algunos de esos momentos más especiales que ha vivido en esos años.
Uy, no lo sé, me olvidaría, pero quizás lo más dulce que he vivido fue, bueno, pues excursiones que hice con mis alumnos en las que tuvimos unas vivencias increíbles. El Camino de Santiago, al que voy todos los años con mis alumnos de segundo de bachillerato. Esas despedidas de segundo de bachillerato tan emotivas, de las que yo durante pues veintitantos años he participado, porque era la que dirigía un poco el acto, y entonces les dirigía esas cartas de agradecimiento que ellos tenían que dar, aunque ellos eran los protagonistas y los agentes de toda ese momento. No lo sé, son muchas las gratificaciones que tengo. Y ya fuera del ámbito escolar, te diría que desde ir a un hospital y que el médico que me ve, pues fue alumno mío y me venga a preguntar si necesito algo, o el camarero que me ve en un bar y sale y me da un abrazo y Maite, ¿qué quieres que te ponga? Es decir, que muy agradecida, muy agradecida. Siempre creo, y estaría mal visto o estaría, no sé, parece un poco narcisista, pero lo mejor que me llevo de esta profesión es que me he sentido súper querida.
Y eso es muy bonito.
Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Y ahora se acostumbra a la nueva etapa, ¿no? Ahora eso de no levantarse a primera hora para ir a impartir clase, no corregir los exámenes, ¿eso se acostumbra a uno después de tantos años?
Bueno, voy a tener que hacer un poco reflexión, de no ir tan rápida en mis tiempos. Me levanto temprano normalmente y entonces el día se hace largo. Entonces procuro ir más lenta. E invertir tiempo en muchas cosas que antes no tenía. Y entonces ahora lo que hago, bueno, pues voy más despacio, me tomo mi café con más calma, me voy a hacer deporte que me gusta, bueno, muchas cosas por ahí. Y voy a, sobre todo, a ver a mis chicos y a mis niños que no viven en Orense.
Los hijos y los nietos, claro.
Sí.
Bueno, ellos estarán encantados porque tendrán la posibilidad de estar con su madre y con su abuela más tiempo.
Sí, sí, yo creo que van a tener que aguantar a una abuela ocupa. Normalmente son los hijos los ocupas, pues ahora los papeles se cambiaron en mi familia y van a tener que aguantar a una abuela ocupa. Y ojalá que pueda disfrutar de ellos todo lo posible, porque es lo más gratificante que te puedes imaginar.
Le echarán de menos los alumnos, pero también le echarán de menos los profesores, los compañeros, ¿no? Son muchos años con ellos.
Sí, es curioso, porque la mayor parte de la plantilla que hay de profesores en la ESO y en el bachillerato en estos momentos, pues fueron alumnos míos. Y entonces, claro, yo era la matriarca porque era la mayor y la que llevaba más tiempo en el centro de esta sección de ESO y bachillerato. Y la mayor parte de los alumnos, pero casi todos, fueron alumnos míos. Entonces, bueno, teníamos muy buena sintonía, creamos buen equipo. Quizás nuestro colegio siempre nos ha dicho que tenemos que funcionar como un equipo, que es lo mejor que puede pasar. Que siempre tenemos que ir todos a la una. Y era curioso, los salesianos tienen una filosofía desde que entras, desde el primer día, y es que nos dicen que somos una familia, que tenemos que ser una familia y que lo más importante son nuestros alumnos. Para ellos, uno de los puntos básicos para que llegamos a entender a los alumnos es la cercanía que nosotros podamos tener con ellos. Entonces, a partir de ahí, se basaría toda la enseñanza que, bueno, de la que hemos aprendido.
Ha pasado por distintos modelos educativos, desde impartir en BUP y en COU hasta ahora la ESO y bachiller, ¿no? Antes hablaba de algo muy interesante, desde que los alumnos buscaban en las enciclopedias, a que ahora directamente se meten en Google o con Wikipedia y ya lo tienen absolutamente todo. ¿Leen menos los alumnos de hoy que se leía antes? Porque antes nos hablaba de algo que era cultura general, que es muy importante, que le preocupa la situación de hoy en día. Y a mí particularmente también ver algunos casos de gente joven que desconoce lo que antes decía Shakespeare o el Quijote, me parece muy grave, ¿no? Pero hoy lee menos la gente que leía hace 2 décadas, por ejemplo.
Sí, hoy se lee muchísimo menos. Lo primero que normalmente debes de hacer, y sobre todo en el ámbito de la literatura, es intentar atraer a los alumnos. Leer literatura clásica les supone un horror. Hoy, como casi todo lo tienen al alcance en los medios digitales, pues ellos lo que hacen es bucear, buscar todo lo que le preguntas y prácticamente no lo leen. Cuando tú haces una pregunta en una clase de alumnos de 14 años y les dices, por favor, decidme a quién le gusta leer de esta clase, verías que le gusta leer a muy poca gente. Muy pocos alumnos les gusta la lectura. Les entretiene mucho más los programas de todo lo que sería las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces los tienes que atraer. Yo los últimos años, como ya era mayor e intentaba ponerme siempre a la altura de ellos, lo que hacía, siempre hacía un sondeo de los libros que ellos les podría gustar de literatura juvenil. Y entonces lo que intentaba por todos los medios es que esos chicos que leen, que leían, que les gusta mucho la literatura, eligiesen ellos los libros para leer, la leyesen todos los demás. Lo conseguí varias veces y fue importante ver cómo esos libros que eran elegidos por sus compañeros terminaban leyéndolo la mayoría. Hubo algunas veces que incluso tuve muchísimas dudas, porque los libros que elegían eran libros que después habían sido pasados a cine, con lo cual dije, buf, aquí no lo lee nadie, porque claro, lo van a ver la película y me van a contar y a decir que han leído el libro. Pero no, conseguí aquella vez, de las pocas veces en mi vida que lo conseguí, que leyesen el libro. Y es que uno de los niños que estaba en clases les dijo, yo vi la trilogía y no tiene que nada que ver con el libro. Por favor, engancha. Además, la palabra que decían ellos es, engancha muchísimo más el libro, por favor, intentadlo. Y sí, lo conseguí en ese caso. Los últimos años en literatura gallega, en primero de bachillerato, lo que hice fue coger libros muy, muy actuales de la literatura actual para que ellos se enganchasen un poco, como dicen ellos, y estoy utilizando sus palabras, a la literatura. Por ejemplo, había elegido, no estaba dentro del temario, porque la literatura de primero de bachillerato es una literatura además árida para ellos, empieza en el siglo XIII y termina en el XIX, con lo cual no les engancha ningún libro. Y yo lo que hice fue elegir dos libros, uno de Domingo Villar, con lo cual llegué a que la gente estuviese muy conectada con ese inspector, y otro libro que se llamaba Belleza Vermella. Conseguí que los alumnos leyesen muchos, yo sé que no lo leen todos, el libro, pero bueno, lo que hice fue valorárselo bastante en el examen. Y con esa valoración ellos podrían conseguir un poco más de notas. Sabes que están muy presionados los niños en la actualidad por esas notas para la selectividad y para poder entrar y acceder a sus carreras. Y entonces, bueno, ahí fue una forma de conseguir que los alumnos leyesen. Pero si no, me resultaba muy difícil.
Hay más competitividad que antes.
Sí, pero porque el sistema se lo exige. Es decir, ellos entre ellos se ayudan mucho, pero lógicamente después no deja de ser la selectividad una prueba individual en la que, como les decía yo, sálvese quien pueda. Es decir, si yo necesito un 12,80 para entrar en la carrera X y me quedo en el 12,75, no entro. Y entonces ahí es un tema muy individual y la verdad es que pelean y luchan tremendamente. Hoy el bachillerato en nuestro colegio, me imagino que muchos más colegios, es muy gratificante porque la mayor parte de los chicos que llegan al bachillerato quieren irse a la universidad. Y entonces lo que hacen es estudiar muchísimo, lo dan todo.
Pues es la jubilación de Maite, una profesora extraordinaria, que yo fui alumno de Maite en Bupico, aquellos tiempos con lengua y literatura, y qué bien lo pasábamos, sí señor, porque es una profesora extraordinaria, y queríamos tener este reconocimiento con ella por el paseillo que le hicieron sus alumnos, que es algo muy bonito, una sorpresa que le han dispensado esos alumnos. Pero son esos y muchos los que han pasado durante 40 años, que le han enviado mensajes de Hong Kong, desde Budapest, desde Madrid, y ese reconocimiento a una labor docente extraordinaria, ¿eh? Porque ha inculcado el ámbito de la literatura, de la lengua española, de la literatura gallega y de gallego a muchos jóvenes, muchas generaciones, y que se han formado pues por profesionales como ella. Maite, que es un placer y enhorabuena por esta trayectoria.
Muchísimas gracias.
buenos días. 40 años de docencia bien merecen un homenaje, pero la protagonista Maite Estévez no se imaginaba, al salir del aula en su último día de trabajo, que todos los alumnos le harían un paseillo por el interior del colegio con todos los honores. Maite se emocionó y mientras se adentraba por los pasillos del centro educativo y bajaba las escaleras, entre los aplausos de los alumnos, los abrazaba mostrando su satisfacción por ese cariño recibido. Así lo contaba hoy en los estudios de la cadena COPE.
Un montón de felicitaciones muy distintas, muy diversas, de personas con connotaciones diferentes, de distintos ámbitos. Bueno, lo mejor que me puede haber pasado en esta vida.
En una entrevista en los estudios de la cadena COPE, Maite relató esos momentos. Dijo que era indescriptible lo que vivió, porque aseguraba: no te lo esperas, no es tradición y te quedas sin palabras. Maite Estévez impartió lengua española, literatura española y gallego en sus 4 décadas de docencia en el Colegio Salesianos de Ourense. Afirma que cuando culminó el último día, realizó una revisión de la vida desde el primer día que llega a esa clase con 52 alumnos, cuando se los encontró, que impactaba en aquel momento hasta el último día. Y hablaba del cambio en la educación.
Sí, cambió muchísimo. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que sociedad y educación tiene que ir en la misma línea. El alumno no puede olvidarse de un ordenador, de un teléfono, de un iPad, pero tampoco puede olvidarse de que debe de tener un mínimo de poso cultural. Yo siempre creo que los alumnos tienen que tener un mínimo de cultura. Quizás eso nos estamos olvidando un poco. Es decir, hoy a veces te quedas con el corazón encogido cuando haces preguntas muy fáciles para nosotros, como ¿quién fue el Quijote o Shakespeare?
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Alternan nubes y claros en Ourense. Los termómetros suben hoy hasta los 14 grados en Verín y en Obarco, hasta los 15 grados en la capital de las Burgas.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La concejala de Educación del Gobierno de Ourense, Tamara Silva, asistirá al Campeonato de España de Jiu-Jitsu. Es la única gallega convocada por el seleccionador nacional. El campeonato se va a desarrollar en Zagreb, capital de Croacia, del 23 al 26 de noviembre.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Policía Nacional detiene en Ourense a 3 individuos por tráfico de estupefacientes, desmantelando así 2 puntos negros de venta en la ciudad. Los policías tuvieron conocimiento a través de información vecinal que en 2 calles se realizaban ventas de sustancias estupefacientes y en el marco de la operación Embalse se eliminan los 2 puntos negros relacionados con la venta de drogas, uno en el barrio de Aslagoas y otro en la avenida de Portugal. También se llevó a cabo la detención de 1/4 individuo sobre el que pesaba una orden judicial en vigor. En los registros incautaron 20 gramos de cocaína, 5 de heroína, 15 de hachís y 100 gramos de marihuana. Una vez finalizado el operativo policial, ambos puntos de venta quedaron completamente desarticulados. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, que pedía mejoras, asegura que es un reto ahora mismo en el municipio, mejoras en las comunicaciones en esta localidad ourensana.
En estos momentos tenemos un problema muy serio de comunicaciones, sobre todo con la capitalidad de la comarca, que es Rivadavia, y por lo tanto también con Autovía, con Ourense, con Vigo. Y tienes que pensar que en un tramo de 800 metros, que é o acceso que hay en la zona de Rivadavia hasta Arnoia, pues vas a encontrar con un paso xa de entrada, no que tens que deixar, pasar a outro vehículo, porque non se han cruzado 2 vehículos, tens despois un paso por debaixo dunha vía dun tren que tamén pasa o mesmo, acontece o mesmo, tamén tens que deixar paso a outro vehículo porque os dous non se han cruzado, tens unha zona inundable e despois te encontras con unha ponte estreita e con limitación de 20 toneladas. E iso acontece en 800 metros. Co cual, temos unha problemática que vamos a seguir pelexando. Eu sei que desde a Xunta, xa desde a época de Alberto Núñez Feijóo, pois se preocupou por eso. Se fixo ahora un estudio de alternativas para poder solucionar ese problema. E sabemos que ahora mesmo pois xa teñen unha solución que poden considerarse viable para facelo. Que é o problema? O custo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto procedimiento al senador del Partido Popular Manuel Baltar al apreciar indicios de un delito contra la seguridad vial al circular a 215 kilómetros por hora y ha designado instructora de la causa a la magistrada de la Sala, Ana Ferrer. El tribunal recibió el pasado 27 de septiembre testimonio de juicio rápido y diligencias urgentes remitidas por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria en virtud del atestado de la Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico Subsector Zamora por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor a velocidad superior a la determinada en el Código Penal. Una vez confirmado que Manuel Baltar es senador en la actual legislatura, el Supremo solicitó informe a la Fiscalía que interesó se declarase la competencia de la sala para su conocimiento y efectuar la designación de instructor. El BNG adelanta que en la reunión semanal del Consejo Rector del Consejo Municipal de Deportes de este viernes solicitará información sobre los últimos movimientos alrededor de Ourense Club de Fútbol y del que el ayuntamiento es accionista. La posible compra del club por parte de un inversor extranjero y el hecho de que el ayuntamiento sea accionista de la Sociedad Anónima Deportiva con un 8% de las acciones motiva que desde el Partido Nacionalista se quiera saber qué papel está jugando la administración local en todo el proceso y qué compromisos está previsto asumir. Expo Ourense celebra los días 30 de noviembre y 1 de diciembre una doble fiesta vinculada con el turismo activo, una doble feria vinculada con el turismo activo y deportivo, que analizará el impacto en el turismo de la organización de grandes eventos deportivos, actividades que contribuyen a la desestacionalización y a la llegada de visitantes de proximidad. Por un lado, se va a celebrar la sexta edición de Sportur Galicia, el Salón del Deporte y Turismo Activo, y por otro, se va a celebrar el cuarto Congreso Internacional de Turismo y Deporte. Estas dos citas complementarias promocionarán a Galicia como un destino atractivo y competitivo para el turismo deportivo y convocará a profesionales de toda la península. El sexto Salón del Deporte y Turismo Activo cuenta con medio centenar de expositores que ofrecen un completo programa con más de 50 exhibiciones y entrenamientos, y una veintena de relatores analizarán en el Congreso el potencial turístico del deporte y presentarán experiencias de éxito en la organización de eventos deportivos. Hoy se habla también de Antonio Carreño, que recibió la medalla de oro de la provincia. La Diputación condecora a Carreño como homenaje y reconocimiento del pueblo ourensano a toda una vida dedicada a la docencia, a la incansable y rigurosa investigación y junto con su superación personal que lo llevó desde Parada de Sil a ser considerado el más alto especialista mundial en la figura de Lope de Vega. La gestora provincial del Partido Popular de Ourense celebró su primera reunión donde el presidente Luis Menor pidió a los populares ourensanos que refuercen su presencia en la provincia. Anunció también el nombramiento de Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, como secretaria de la gestora provincial. El Ayuntamiento de Ourense, en colaboración con el Centro Integral de Formación Profesional Portobello, el patrocinio de Ourense, organiza el concurso Escaparates de Navidad, una iniciativa que tiene como finalidad darle visibilidad y apoyo al comercio local al tiempo que dinamizar y darle ambiente a la ciudad en las fechas festivas. El concurso repartirá un total de 8.000 euros en premios. El primero recibirá 3.000, el segundo 2.000, el tercero 1.000 y habrá cuatro accesit de 500 euros. Los comercios interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico concursoescaparates@ourense.gal desde el 1 al 12 de diciembre. La decoración deberá estar expuesta desde ese mismo 12 de diciembre hasta el 7 de enero en los escaparates o fachadas de los locales. El jurado podrá visitar las decoraciones desde el 12 de diciembre y otorgará los premios valorando como criterios la composición y el diseño, la calidad y la armonía, la iluminación, creatividad y originalidad, la exposición de los productos o el uso de materiales reciclados. Los premios se van a entregar en un acto el próximo 20 de diciembre. Y el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Ara, calificó en la cadena COPE de disparate la situación generada por los nuevos autobuses urbanos por parte del Gobierno. Indicó que se vive una situación anómala con una concesión en precario. Dice que algunos de los nuevos autobuses que están circulando deberían haberse incorporado hace meses y que existen quejas de usuarios porque algunos buses tienen menos capacidad que antes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.